todos los latidos de mi cuerpo. Porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel.
Porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo. Porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser.
Son 20 años de carrera musical, pero además que los ha trabajado a fuego lento, Marta.
Ya, no, creo que sí. Y prueba de ello son sus canciones y sus poemas. Para celebrar estas dos décadas en la música, lanza en septiembre un nuevo álbum titulado Canciones para una urgencia. Así se va a denominar también la gira que comienza en octubre y que le va a llevar por España y Latinoamérica. En Madrid, en su Madrid, porque él se crió en Aluche, estará el 2 de febrero de 2024. Dentro de ese amplio viaje musical conmemorativo en el que van a sonar sus temas más emblemáticos con duetos de amigos de profesión que le acompañan en esta aventura discográfica. Esto que suena, por ejemplo, es el tema Las cosas que no pude responder con Rosalena. Se puede decir que la canción y ella se eligieron solas desde que en 2013 la cantaran juntos en ese gran concierto de Maruán en el Teatro Circo Price. Ambos son grandes amigos, también fuera de los escenarios, y esa complicidad se nota. Nuestro protagonista también es escritor, o como a él le gusta decir, es un músico que escribe poemas. De padre palestino refugiado y madre española, nuestro invitado, pese a tener clara su pasión por lo artístico, estudió ciencias de la actividad física y el deporte. De hecho, durante un tiempo enseñó educación física, Nieves.
Oye,
desde aquel
que de ponga en forma aquí.
Ya lo creo que sí. Desde aquel de principio a fin, su primer álbum, hasta El último boxeador, el último, han pasado 20 años. Él es Maruán.
Pues te saludamos, Maruán. ¿Qué tal estás?
Muy bien, vaya presentación me habéis hecho. Así,
¿Cómo te quedas?
Pues bien, muy, muy, muy a gusto, la verdad, de ser presentado así.
Bueno, pues te lo mereces. Para nosotros tenemos urgencia por conocerte. Dime, la verdad que ahora esta urgencia tiene que ver con el momento que estamos viviendo, que parece que todo es aquí, ahora, ya, o por otras urgencias.
Es por otras urgencias, pero lo cierto es que es un buen apunte este el que acabas de hacer, que parece que nos van a quitar las cosas y estamos todos corriendo, trabajando, comprando y viviendo por encima de nuestra, o intentando vivir por encima de nuestras posibilidades en todos los sentidos, y parece que hay urgencia para todo y nada se marcha. Quizás son las urgencias por haber padecido una pandemia o algo así, pero las de las canciones atienden a otro tipo de urgencias más emocionales.
Bueno, Maruán, ¿has superado ya esto de desnudarte públicamente y que sepamos cómo piensas, cómo sientes, cómo va tu vida? Porque claro, tú es lo que haces en tus canciones, ¿no?
Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo creo que casi todos los artistas tenemos un punto exhibicionista. Creo que es necesario tenerlo, porque si no, no vas a hablar de cosas verdaderamente reales o cosas que sean profundas y le incumban a todo el mundo. Eso es. Entonces, vamos, yo siempre he sido un poco exhibicionista, muy payaso, muy que me miren, de ser el centro de atención y esas cosas. Y bueno, las canciones me han dado una oportunidad, o el escenario me ha dado una oportunidad de sublimar eso del modo más constructivo posible, ¿no? Que es para construir una carrera musical bonita, yo creo.
¿Es una forma de superar los miedos también?
Sí, sí. O sea, yo creo que cada uno elige un trabajo, o elige una pasión, o elige un camino que va a ser el camino en el que se va a enfrentar a las cosas que necesiten enfrentarse para superar todo lo que tenga que superar o para aprender todo lo que tenga que aprender. Yo, desde luego, en la música he superado muchísimos miedos y me he enfrentado a muchas cosas que a las que no me hubiera enfrentado de otro modo, seguro.
Claro. No sé si alguna vez has ido a un psicólogo, pero probablemente tu terapia sido esta.
Dos terapias. La verdad que por una parte están las canciones como terapias, o sobre todo, no sé si llegan a ser verdaderamente terapéuticas, pero me han hecho una compañía tan enorme y ha sido un lugar donde volcar mis emociones que es impagable. Pero te voy a responder tu pregunta, he hecho mucha terapia.
Has hecho mucha. mucha. Veo que los cantantes sois los que más reconocéis esto, mucho más que los actores.
Así,
Y no miro nada más, miro a Juan Carlos. Uy. Pero los... no. Es que los...
Soy director, no soy actor, pero verás, que sigue.
No, es que te digo que los actores
nunca
no
lo
dicen.
Estoy totalmente
y los
de acuerdo.
Cantantes, sí. es raro el que viene aquí y no nos dice que ha superado algún problema, algún miedo, gracias a una terapia. ¿De verdad?
Sí, fíjate. Pues es curioso porque hay algunas escuelas de actores en las que incorporan terapia o el conocimiento del eneagrama y la terapia psicológica como parte necesaria para conocerse uno mismo y poder luego preparar bien los personajes.
Pero sois muy transparentes en mi caso
y en el caso de los amigos, yo que sé, pues algunos que hemos hablado antes antes de grabar, ¿no? Pues Luis Ramiro, todos estos siempre hablamos de que hacemos terapia y que encontramos ahí muchas respuestas a cosas que nos preguntamos o que no sabemos solucionar.
Pero quizá también porque lleváis una vida absolutamente, no es normal, vamos a decir, no vas a las 8 de la mañana, pero comes a la 1.
Pero no tiene que ver con eso. Yo creo que lo que no es normal...
¿Es por la exposición?
Lo que no es normal es lo que llevamos dentro. Sabes que es una bomba de relojería.
O sea, que tú llevas una auténtica bomba, pero a punto de estallar o ya un poco neutralizada.
Depende del momento, si te soy sincero, porque a veces uno piensa, uno está muy bien, está en su centro, está colocadito, con la autoestima bien, con todo bien, y entonces ahí, pues, si me preguntas en ese momento, te digo, la verdad es que no está a punto de estallar, la bomba está totalmente...
O sea, ahora mismo, ¿cómo estás? ¿La bomba cómo está?
Depende del día. Hoy, a las 5 y 17,
¿cómo está
ahora
la
mismo,
bomba?
Si me pongo a pensar de verdad, la bomba está tranquilita, sí, está tranquilita. Neutralizada, sí, pero otros momentos, pues de repente, es que... un día hablando con Ani Gartiburu, yo le decía, mira, Ani, es que yo vivo las cosas de un modo muy tremendo y todos mis amigos artistas lo vimos así, y ella me dijo, Morván, pero ahora no vayas de que los artistas sois especiales. Y dije, es que no somos especiales, simplemente lo que nos sucede, yo tengo los mismos problemas que casi todo el mundo, pero tendemos a vivirlos con unas olas emocionales absolutamente brutales. Claro. Esa es la diferencia, para bien y para mal.
Y hay una cosa, yo creo que os subís... por encima de las cabezas de eso que llamamos público, a partir de ese momento todo cambia. Coges a un niño, desde pequeño, que a los padres les gusta, que haga el trabajo de fin de curso. Jamás, jamás. El niño no tiene que empezar a sentirse tan observado. Fíjate cómo has empezado diciendo, tengo controlado pues mi autoestima. Todo. Claro, somos bombas de relojería. Estoy absolutamente de acuerdo. Y eres de una sinceridad que todavía te hace más auténtico.
Bueno, se intenta. Es que ya para ser un artista de cartón o de plástico ya están otros, ¿sabes?
Hay que
intentar. Venimos aquí, me lo decía Nieves, ¿no? La radio ha quedado para la cultura. Pues venimos aquí a hablar de la cultura y también la cultura emocional también es muy importante transmitirla y hablar de ella. Y no venimos aquí a ponernos máscaras ni a parecer geniales, sino... a crecer como seres humanos.
Yo quiero saber cómo tienes el codo.
Pues ahí va. Me he quedado con... Bueno, he perdido bastante movilidad del codo.
¿Pero cuántas operaciones?
Fue una operación una pero tremenda.
Nueva York, bici... Y en fin, te llevan por delante.
Eso es. Y me hace una fractura múltiple, me tuvieron que reconstruir el codo y bueno, he recuperado como el 70%. El otro 30% de momento no, ya veremos en el futuro.
¿Le has hecho canción al que te llevó por delante?
No se la merece.
Iba en dirección contraria.
Venía en dirección prohibida.
¿En qué parque de Nueva York fue?
No fue en ningún parque. Fue, yo creo que se llamaba Bleecker Street, una calle donde hay... O Rivington, no me acuerdo. O Bleecker o Rivington.
La has olvidado.
Era una calle donde yo iba a ver guitarras y de repente pues fui a cruzar la calle y vino en dirección prohibida y me arrolló una bicicleta.
Bueno.
¿Cuántas guitarras tienes?
No tengo muchas. Tengo 4, 5 ahora mismo. He regalado algunas también, amigos. Sí, tengo 5, no son tantas.
Bueno, perdóname, es que me he quedado un poco con lo del codo, fíjate. Me he quedado con el codo porque veo que tienes
una cicatriz
que, claro, yo no sé cuántas veces lo recuerdas. Cada vez que te levantas y dices,
¡ay! Todos los días lo recuerdo.
Claro.
Sí, pero porque se ha quedado presente, tengo una cierta discapacidad, tampoco mucho, pero no se me ha quedado el codo perfecto, entonces...
No, es que todos los que tenemos algo nos acordamos
siempre está
de
ahí.
Esto que... Y si no hubiera estado ese escalón,
pero fíjate,
no me
en Nueva
caído.
York, siempre que cruzo, yo no llevo bicicleta, pero siempre que cruzo un paso de estos de bicicleta, dices, un día me arrollará una.
Sí.
sí. Y mira tú, te vas a Nueva York y te arrolla.
Mira, pero bueno, ya
fíjate,
tiene algo que contar.
Iba a buscar guitarras.
Sí, pues vayamos, que estaba Marta entrando en el mundo. Es que yo me quedo en el codo, pero Marta ya había empezado el mundo guitarra.
Sí, él nos dice que tenía como 5 así, o seis guitarras. Yo quería preguntarle si recuerda la sensación que le produjo escribir su primera canción.
Sí, y no era buena. ¿Sabe por qué?
No.
Porque la canción era infumable.
Es precioso.
Es normal. Claro, la primera canción es vosotros sabéis.
Claro. ¿No?
Hace poco yo vi la primera obra de teatro que dirigí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
¿Y qué me dices de mi primera novela? ¡Qué vergüenza! ¿No?
También.
Yo no,
bueno,
no,
neces- no, yo, no, pero son cosas necesarias, ¿no?
Escúchame, claro, pero es que si no, no hubiera habido evolución.
Si no hubiera habido eso, no estaríamos aquí,
eso
¿no?
Eso es. Seguro que Messi y Zidane no hacían las cosas que hacían el primer día. Que
ah, no, ni mucho menos.
Así que
hablando
mucho.
Hablando de Messi y de Zidane, ¿te gusta el deporte?
Me gusta mucho, sí.
Uh-huh, ¿qué deporte? Sí. ¿Practicas algún deporte? Bueno, sí, lógicamente, has estudiado educación física.
La verdad que he hecho de todo. En la adolescencia, sobre todo fútbol, baloncesto y voleibol. Luego durante la carrera también voleibol y fútbol, y luego pues mucha bicicleta, correr, alguna vez gimnasio, pádel con mis amigos. Lo que pasa es que lo que más jugaba que era pádel en los últimos tiempos.
Es una ironía de la vida, pero algo ahí querrá decir eso, en serio.
Sí,
no sé cuándo lo adivinarás. Una cosa, ¿ser de Aluche marca?
Yo creo que sí.
Yo también
sí,
lo he pensado.
Sí, o sea, yo creo que
o sea,
las...
Ser de barrio.
Las
¿no?
infancias,
ser de barrio,
es sí, decir, ser las de infancias barrio. En los barrios obreros... Sí. Sí, sí.
Te yo crea, a punto estuve te, de comprarme
te,
la casa
te marca en muchos aspectos, entre otros, tenemos ahí un poco de rencor de clase, como es normal, porque no nos habían ido mejor las cosas cuando éramos pequeños, ¿sabes? Pero sí, yo creo que sí, marca, por lo menos a mí. Yo también vengo de una familia que brutalmente humilde. Mi padre un refugiado palestino, mi madre, sin ser refugiada, pues una mujer nacida justo en la posguerra, al inicio de la posguerra, también de una familia brutalmente humilde. Entonces yo creo que marca todavía más eso, el carácter, ¿no? El tener una sensibilidad hacia las personas con pues vulnerables y esas cosas. Pero es verdad que venir de barrio, pues yo creo que sí te curte en algunos aspectos y hace que tengamos un determinado carácter o un determinado vocabulario también, porque yo hablo muy de barrio. Aquí no lo muestro en las entrevistas, pero tengo mis palabras raras, ¿sabes?
Bueno, aquí somos todos de barrio.
Somos de barrio y reivindicamos el barrio.
¿De qué barrio sois?
Arganzuela.
Yo soy de pueblo de la provincia de Madrid, Talamanca. Fíjate,
Talamanca
de Jarama.
Sí, sí.
Bueno, yo no me miréis.
No, a ver, venga.
Bueno, yo soy de final, es que no sé cuál es el barrio, el final de Jorge Juan. Ahí
bueno,
estamos,
es que,
Salamanca,
no,
el IPA,
no, es que está la cosa
está
como
ahí,
el mío. Yo
ahí,
soy
ahí,
de Prosperidad,
¿no?
La Próspera, hecho,
claro,
la Próspera,
sí.
Que con ese nombre que sí. Y tú eres de barrio, Nieves. Tienes un punto que la gente no te conoce, canalla. mira, dice, cambiemos de tema.
Cambiemos de tema.
Pero es bonito.
Pero a mí me gusta, por ser de barrio, me gusta hablar esta
hombre,
cosa.
Claro, Nieves, claro. Ahí donde la ves, tan modosita.
Tengo ese
hay
punto
personaje.
Que también hay personaje.
Sí, sí.
Marwan, Samir. Claro, tú has dicho que venís de un lugar humilde. Lo has dicho con un calificativo. No sé si has dicho terriblemente humilde. ¿Lo has
sí,
dicho?
Sí. Bueno, o sea, bien. No soy sí. demasiado humilde. Mi padre nació en un campamento de refugiados. Vivió en una tienda de campaña durante muchísimos años. Esa
pero eso hace que valores probablemente más las cosas. No eres un niño pijo, no eres un niño que te lo han dado todo,
claro.
Sino a lo mejor te ha faltado mucho y has valorado lo poco que tenías, ¿no?
Sí, sí.
Eso es un aprendizaje
o sea,
también.
Por suerte no hemos tenido tampoco. O sea, nosotros digamos que venimos de orígenes muy humildes porque mis padres fueron muy humildes. Luego ya mis padres, pues evidentemente, prosperaron en la vida y nos dieron una infancia pues normal, de barrio. O sea, no pasamos carencia. Pero sabemos lo que es la carencia porque hemos escuchado las historias de nuestros padres y yo creo que sí talla mucho el carácter y la sensibilidad de uno. El saber que hay escasez. También es verdad que nosotros hemos vivido bien y mi padre vino a España y ha tenido una vida normal, próspera, pero mi familia de Palestina no vive la misma situación, evidentemente.
Claro, ¿has ido allí a verles?
Pobres. Sí, he ido sobre todo a Jordania, que es donde viven casi todos, porque casi todos emigraron a Jordania, porque en Palestina la situación es un poco irrespirable. Y sí, y los he visto ahí, he estado con ellos y he visto las consecuencias después de décadas y décadas y décadas de la ocupación, he visto las consecuencias que tiene eso. Y son duran toda la vida esas consecuencias.
Pues claro que sí. Estamos hablando con Marwan, por si alguien de repente ha conectado con nosotros. Exacto. Y dice, me interesa mucho lo que está contando este chico de barrio que tiene la sensibilidad flor de piel, que tiene el codo
chico
destrozado.
Duro, con una sensibilidad especial. Pero fíjate, el codo le tiene jodido. Vamos a decir la palabra exacta que dirían en Aluche y en Prosperidad. Pero es una persona, es un hombre rudo y sin embargo muy sensible.
Sí,
y con
mira,
vida.
Me gusta que lo haya dicho porque soy así, ¿eh?
Pero vamos, escucha.
Tengo esa dualidad de ser como ultrasensible y muy rudo. Entonces es una combinación un poco extraña que generalmente la gente que escucha mis canciones solo ven esa sensibilidad, pero lo cierto es que tengo la otra parte. Y uno, que hablábamos del personaje, tiende a veces a esconder las caras quizá menos amables que tiene, y yo creo que lo más bonito de la vida es reconocerlas dentro de uno, que no solo las cosas, las partes o las cosas que nos aplauden, ¿no?
Bien, sino, bien, bien.
Pues vamos a las
cosas. El verdadero reencuentro con uno es aceptar lo que no aceptas de ti.
Vale, me mira al decir esto. Sí, soy chica de barrio. ¿Lo estoy reconociendo?
Claro, muy bien, Nieves. Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Me lo estaba apuntando aquí. Eres sincero, eres sensible, ultrasensible. Más bondades. Mírate al espejo.
Ah, mira.
Bueno, también he dicho las cosas malas. Bondades, no sé. Yo creo que soy demasiado empático, fíjate, que eso no sé si es una bondad. Uh-huh. Porque soy demasiado. Y cuando eres demasiado, pues a veces tiendes a que la gente se pueda pasar.
Uh-huh. O sea, te metes mucho en la situación del otro, ¿no?
Sí, demasiado, demasiado.
Lloras con los demás, ríes con los demás, te alegras con los demás.
Sí, eso sí, claro.
Bien,
sí, sí.
Bien. Yo lo veo al revés, lo veo una virtud.
Me estoy vendiendo de puta madre.
No, que va, que va.
Pero...
Sí, examina la entrevista porque hay cosas muy interesantes. No, yo lloro, soy alguien que me conoce en el mundo del teatro porque lloro, pero lloro como defecto ya genético.
Bueno, te emocionas con las cosas.
Pero como mi padre lloraba y yo le decía, patético padre, eres patético. Y un día me dijo, mira, mi padre, ya no lloro.
La venganza
tú
de
sí.
Tu padre.
Y yo me tengo que decir, yo soy patético. Lloro por todo, que te diga Nieves. Se me quiebra la voz. Y
o los oyentes, que ya te conocemos y te queremos así, si no, no serías tú, ¿no? Bueno, estamos ante un músico, pero hay mucha gente que dice, no, estamos ante un escritor que hace música. Sí. ¿Tú aquí qué reivindicas de las dos cosas?
Bueno, o sea, yo creo que básicamente soy músico porque llevo muchísimos más años en mi carrera musical. Yo empecé hace más de 20 años ya. Hace 20 empecé a tocar en el circuito de cantautores de Madrid. Pero llevo más años. En cambio, Poemas, mi primer libro lo publiqué en 2011. Entonces, lo que pasa es que fue tan meteórica la carrera de poeta que pasé de sacar el libro yo solo a vender 50.000 libros de un libro con una editorial creada por mí, y luego fui fichado por Planeta y vendí cientos de miles de libros. Entonces, mucha gente piensa que soy escritor y de repente me han descubierto como músico, porque yo tenía una carrera como muy underground, de éxito, pero muy underground. Yo no salía en los medios y llenaba el Circo Price, no salía en los medios y tocaba en la Riviera y ese tipo de cosas. Y me empezaron a conocer mediáticamente gracias a Planeta cuando saqué el libro. Entonces, entiendo que muchos piensen que soy escritor, pero lo cierto es que soy un músico que escribe poemas y que empecé a escribir poemas. Ya los escribía desde el principio, pero los empecé a publicar y a tomármelo un poco en serio cuando ya llevaba... Vamos, yo el día que saqué el libro, yo ya había llenado Yo y el Lava dos veces, para que te hagas una idea.
¿Me entiendes?
Oye, ¿tu primer poema fue como tu primera canción o no?
Nah, seguramente...
¿Mejor?
Sí. Sí, yo creo que sí, un poquito mejor.
O sea, quedaste con la sensación de que no era tan horrible, como esa, es, que tampoco creo que fuera tan horrible.
Aunque
tu primera
si ahora
canción.
Lo leo, también lo considero horrible, pero en ese momento yo creo que me llegaba un poquito más.
Uh-huh. Bueno, yo quería decirle a Marwan, ¿te entiendes ya? Es urgente, dijiste una vez, entenderme. ¿Esto ya no es urgente?
Yo creo que...
¿Y hay otra cosa más urgente que esa?
Siempre aparecen cosas, ¿no? Siempre van apareciendo...
¿Ahora qué es urgente? ¿A día de hoy?
Ahora mismo, pues, tratarme bien.
¿Ah?
Darme menos caña.
Te metes mucha caña. ¿Te perdonas poco? ¿Quieres ser
últimamente
perfecto?
Más. Sí, o sea, no, lo cierto es que no quiero ser perfecto. Lo cierto es que quiero ser... Lo que quiero ser ahora mismo es amable conmigo.
Fíjate. Quererte entonces un poco más.
Sí,
es un sello muy español, yo creo. Los españoles y el sentimiento de culpa, a través del arte lo hemos ido depurando, pero lo tenemos ahí, ¿eh?
Sí, sí, igual va y viene, ¿no? Que a veces de repente pues te llevas una época en la que te tratan muy bien y está todo bien, pero de repente tú me has preguntado qué era urgente ahora mismo, porque yo te digo que eso.
Esto, ya está. Bueno, es que estamos con un retrato robot aquí de Marwan.
Ella tiene que estar flipando diciendo, este tío normal que haga disco, porque no sé cómo se soporta.
Sí, pues espérate, porque Nieves me ha dicho que te pregunte qué poeta español es el que más te ha influido.
Hay cinco o seis que me han influido mucho. Empezando por Rodolfo Serrano, que es el padre de Ismael Serrano, me ha influido mucho. Benjamín Prado, Luis García Montero, Carmelo Zeiribarren y un poeta que mediáticamente así quizás no es tan conocido, pero que es brutal, que se llama Batania, que es un poeta totalmente underground, pero me ha influido muchísimo, me encanta, me parece un genio. Y luego muchos más, seguro, que claro, siempre se me olvidan poetas. Juan Bonilla, por ejemplo, también me ha influido mucho. Sí, Wisława Szymborska también me ha influido mucho. Es que hay muchos. Neruda, el Neruda de las odas me ha influido
mucho. ¿Y Cernuda?
Cernuda menos. O sea, me gusta mucho, pero me ha influido menos. Me ha influido menos.
Ya, ha dicho Neruda.
Neruda, ha dicho Neruda. Pero yo digo, le voy a meter los dedos. Es que Cernuda es muy especial. Yo me examiné en la Escuela de Arte Dramático con Cernuda.
¿Ah, sí?
Y se quedó todo el mundo llevaba a Lorca. Y dije, ¿Lorca?
Bueno. Lorca a lo mejor también.
Sí, no, Lorca me encanta, Lorca, y Cernuda me encanta, y Vallejo.
He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. Cuando termines, echa una ojeada a eso. Porque termina diciendo, adiós, dulces amantes invisibles, siento no haber dormido en vuestros brazos, guardad los labios por si vuelvo.
Ay, qué bueno. Joder, qué bonito.
Bueno, Marwan, contéstale.
Contéstame.
Contéstale.
Venga, con un Prado.
¿Con un qué?
Benjamín Prado, lo que quieras.
No me sé de memoria. O sea, de memoria me sé algunos míos.
Venga. Qué bonito.
Vais a reír, ¿eh?
No, hombre,
el que me
favor.
Sé de memoria es uno divertido. Es un poema que le hice a Tinder.
Bien.
Dice, en Tinder veo carne a muy buen precio. Lo lógico, encontrarla en mal estado. Poner reclamación, no seas necio. ¿Quién coño encuentra amor en un mercado? Se encuentra amor subiéndose al trapecio, tantearlo de otro modo es un pecado, buscarlo en una app, un menosprecio, un juego con el árbitro comprado. Pero eso sí, si solo estás buscando calmar el ruido de tus pantalones y solo buscas piel de contrabando, descarga y sube al parque de atracciones. Ya sabes, no te acabarás casando, pero hallarás alivio a tus tensiones.
Bueno. ¡Qué chulo! ¿Lo de la piel de tus pantalones? ¿Cómo han dicho?
La tensión de tus pantalones.
Sí, eso ya está en la historia.
Eso es.
De esta casa se queda grabado ab eterno.
Un poquito de Tinder ahí. Ay, luego los valedores de Tinder se enfadan conmigo por este poema, pero es un poema.
Eso, no,
pero Marwan, yo quiero saber, ¿estás enamorado?
Sí.
Sí, ah, sí, vale. Se lo lleva en la cara, Nieves.
¿Pero a través de Tinder?
No.
Vale, nada.
Tiene ojos y piel.
Sí. Sí, hemos estado, por cierto, a punto de darnos un beso. Ha habido ahí una confusión.
Señores, lo voy a
contar. Yo le iba a dar dos besos y ha habido ahí como... ¿qué?
Y ha habido un momento que ha sonado una voz que ha dicho, ¿en la boca o no?
Pero yo no he sido que ha dicho eso, ¿eh? Yo venía con todas mis buenas intenciones.
¿Ah, eso es malas intenciones?
Un poquito.
Nada, ha sido una confusión.
Malas no, son muy buenas también.
Marwan, pues, ¿cuál es tu principal fuente de inspiración a la hora de componer? Porque puedes escribir, ya nos has demostrado que a ti, pero también puedes escribir canciones a los haters, a estos odiadores de la red.
Claro, o sea, en realidad la principal fuente de inspiración es la propia vida, es vivir. Es el hecho de vivir, el hecho de estar vivo, hace que haya cosas que te emocionen o te conmuevan más o te toquen más o te remuevan más, y todo aquello que es susceptible de tocarte por dentro en algún aspecto, puede acabar siendo una canción o un poema.
Es que me estaba acordando de 5 gramos de resentimiento, de esa canción, ese tema.
Es una situación en la que yo de repente empiezo a ver que por las redes empiezo a tener mis detractores, sobre todo en el mundo de la poesía, e incluso propios poetas, incluso algunos compañeros, y después de hablar con mi psicóloga me dijo, Marwan, porque yo me callaba siempre, y me dijo, tienes el derecho a defenderte, y al día siguiente compuse 5 gramos.
Pues así suena.
Me llevaré un reggaetonero por delante.
Bueno, cuando alguien tiene la agenda ya prevista para este año y para el 2024, yo no sé.
Yo me he quedado a cuadros. Cuando ha dicho que viene a Madrid en febrero del 24.
Eso es.
Por favor.
Escucha, es un privilegiado. Es un pijo de la el mejor sentido. No, pero
ahora
escúchame.
Mismo soy el más pobre, que no tengo ni un concierto.
Bueno, eso.
Tengo ganas de cantar.
Oye, pues, por
tengo
favor.
Tengo ganas de cantar.
Productores.
Como
escúchame,
niño,
todos los teatros de España. Escúchame,
si
este hombre no puede. No, es que le tenemos que llevar a urgencias, sino.
Lo hemos diseñado así, que había a que descansar
de
para preparar la gira. Pero tengo unas ganas.
A partir de octubre, los 20 años lo vas a celebrar, en fin, por todo lo alto.
Eso es.
20 años.
Que no son nada.
Ah, 20 años son pocos, pero también dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho 20 años.
En 20 años se hacen un montón de
cosas.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Has mejorado como persona? Seguro que sí, en
20
años.
Sí, se intenta, sí, he crecido mucho, he cambiado mucho. No sé si mejorar es la palabra, es que
Has evolucionado.
Sí, he evolucionado. Sí, he evolucionado muchísimo, he aprendido muchas cosas, he olvidado otras y hay que volver a recuperarlas. Es que la vida es un sube y baja constante.
Claro que sí. Bueno, pero ahora estás ahí arriba. Uh-huh. Queremos seguirte los pasos, Marwan. Te hemos adoptado. Sí. Vas a ser nuestra mascota en el 2024.
¿Sí? Escucha, febrero, ¿eh?
He pasado de ser un cantautor besable a una mascota. Vamos.
Fíjate,
vamos,
eso
cayendo,
es un título. Un cantautor besable.
Pero no, por favor, es muy bonito. No hemos tenido nunca una mascota como ser humano.
Pero es que es precioso porque, escúchame.
Mascota.
Claro, no.
Bueno,
puede
digamos
ser,
otra pero, cosa. Pero, otra no, palabra. Porque, encuéntrala tú, el hombre de las palabras.
Vuestro ¿sabes? Niño, vuestro chaval.
Fíjate lo que ha dicho nuestro niño.
Niño.
Ya está la cosa clarísima.
Bien,
mío,
eso
sí,
además,
es lo
aquí
que
al
queremos.
Lado de Aluche, joder.
Estás aquí al lado.
Venga,
exacto.
Entonces, nuestro niño, esto no lo va a ocupar
jamás.
Nadie durante
no, si algún día te es infiel,
el niño
si alguna vez oigo una voz que dice por ahí en la boca, automáticamente te llamo por teléfono.
No, y diremos, no, niño ya tienes.
Exacto.
Ya está, es Marwan, ya está. Pues queremos que en ese 20 aniversario participar contigo, celebrarlo, así que volverás, digo yo,
sí,
por aquí.
Sí, sí, en septiembre sale el disco, porque ahora estamos sacando así algunos singles, a finales de septiembre sale el disco, si queréis, lo celebramos aquí.
Niño vendrá.
El niño vendrá, escucha, pero...
Me gusta más todavía el niño mimado.
Fíjate cómo
pues
se va encajando
mimado.
Todo.
No, por mí mismo.
¿Hoy qué día es? ¿Qué día es? Para dejarlo claro, hoy estamos a...
¡Martes
13! ¡Martes!
¡Martes 13!
No lo sabíamos.
Bueno, buena suerte.
Pues, Marwan, de verdad, estupendo. Gracias. Enhorabuena. Y te hemos descubierto. Y para mí ya descubrir a un ser humano significa
precioso.
Todo. Ya está. El día ya está completo.
Exacto.
Adiós, señoras, señores.
Ha
de verdad,
un placer.
Un placer.
Igualmente.
Hasta la próxima, Marwan. Ha sido maravilloso.